con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Me provoqué 35 años.
¿Y entonces?
Y no sé qué hice con mi vida, gordo, y es que se me fue la vida. Que no...
Sol Gasqueto es una TikToker jovencísima, tiene 35 años, y como hemos escuchado, entre lágrimas, se pregunta en qué se me fue la vida. Sol Gasqueto no ha leído seguramente a un poeta que se llama Eliot, o sí, hay TikToker que son apasionadas de la poesía, porque Eliot decía lo mismo: muchas veces la vida es eso que perdemos viviendo. Hoy se ha debatido y enseguida se votará la toma en consideración del proyecto, de la proposición de ley de la amnistía. La verdad es que ha sido una mascarada, está siendo una mascarada. No ha defendido la ley de amnistía Sánchez, no la ha defendido Sánchez, le ha dejado el marrón a Patxi López. Sánchez está defendiendo la ley de amnistía fuera del Congreso. Ha dado en los últimos días 4 entrevistas precisamente para eso, para defender la ley de amnistía. Y digo que es una mascarada porque Sánchez no la defiende en el Congreso, que es donde se tiene que debatir, la defiende en las entrevistas. Y en realidad el debate es un debate ficticio. El debate de esta tarde ha sido un debate ficticio porque esta ley no se negocia en el Congreso de los Diputados, que es donde las leyes se negocian, se cambian, se preparan. Esta ley viene cocinada desde Waterloo. El Partido Socialista ha convertido el Congreso de los Diputados en un escenario para una mascarada. Patxi López, que es el que ha defendido la ley de amnistía, pues ha hecho un par de intervenciones de brocha gorda, muy del tono de Patxi López, mitinero, justificando la ley en la necesidad de mejorar la convivencia, garantizar la convivencia en Cataluña.
La Constitución, en su preámbulo, proclama de manera expresa la voluntad de la nación española de garantizar la convivencia. Y eso es lo que buscamos.
El argumento de Patxi es: con esta ley vamos a dejar atrás pues todos los conflictos que ha habido, vamos a dejar atrás las pretensiones de hacer de Cataluña un país independiente. Convivencia para Patxi López es, bueno, que Cataluña tenga un encaje en el resto de España. Se ha encargado Junts, no Feijó, se ha encargado el diputado de Junts, Josep María Cervera, de desmentir el falso argumento de Patxi, porque a estas alturas todos sabemos que si ahí le dan amnistía es para que Sánchez gobierne. Bueno, pues Josep María Cervera lo ha dejado bastante claro: ni convivencia ni historias. La ley de amnistía no acaba con nada y Junts no renuncia a la independencia.
En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya. L'amnistia ajudarà a obrir una via molt difícil, la de la negociació entre dues nacions, l'espanyola...
O sea, ha dicho Josep María Cervera: en ningún caso renunciamos a la independencia, y con la ley de amnistía no se acaba nada. Acabamos de escucharlo. Abre la vía para que negocien dos naciones. O sea que el mejor desmentido al Partido Socialista y al gobierno de Sánchez lo ha hecho su socio parlamentario, que es Junts. Feijóo ha replicado anunciando una comisión de investigación en el Senado sobre las negociaciones que se desarrollan en Waterloo, y el anuncio de la comisión, ya digo que ha servido para subrayar que el Congreso no sabe de dónde sale esta proposición de ley. No se debate en el Congreso, se debate en Waterloo.
Más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981.
Feijóo, subrayando que este es un momento, pues es un momento triste para la democracia, lo ha comparado la tarde de hoy con la del 23F. Y Patxi López se ha regado las vestiduras diciendo que no, hombre, que no, que no, que no, que la tarde más triste fue otra.
La sesión más triste que ha habido en esta Cámara es cuando hubo que usar una moción de censura para echar al gobierno más corrupto de este país.
Pachi, te van a tirar de las orejas de Moncloa, porque esa moción de censura es la que permitió que tu jefe llegase por primera vez al gobierno. No puedes decir que es la tarde más triste. En realidad no es incompatible lo que ha dicho Feijóo y lo que ha dicho Pachi sobre la tarde más triste. La tarde más triste, aquella de la moción de censura, abrió la puerta a esta tarde más triste en la que se debate y se vota una proposición de ley de una amnistía negociada en Waterloo. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, pues seguimos en el Congreso y como acabas de adelantar, Fernando, Junts asegura que la ley de amnistía no va de perdón ni convivencia y que en ningún caso los partidos secesionistas van a renunciar a la independencia de Cataluña. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Junts sumará hoy sus votos a la toma en consideración de la amnistía y previsiblemente va a mantener su apoyo hasta el final para aprobarla, pero los separatistas y en su nombre Josep María Cervera han desmontado los argumentos del PSOE en defensa de la medida de gracia.
Lo que estamos haciendo no va de convivencia, va de reparar una injusticia. Hay que hacer justicia y si se aprueba una amnistía, en el sentido en el que lo hemos trabajado, en ningún caso significará que nuestro pueblo olvide y perdone. En ningún caso será una renuncia a la independencia de Cataluña.
Será una renuncia a la independencia de Cataluña.
En esa misma línea, desde Esquerra, Gabriel Rufián ha subido el precio al gobierno. Así ha advertido que la amnistía supone un paso previo al referéndum. De hecho, ha ironizado sobre la opinión del PSOE hace 4 años y ha aventurado que también cambiará con la consulta de autodeterminación de Cataluña.
Las comunidades de vecinos pueden vetar la existencia de pisos turísticos. Así lo señala una sentencia del Tribunal Supremo que avala el caso de 2 edificios en Oviedo y San Sebastián, donde sus comunidades prohibieron estos pisos turísticos en sus viviendas, alegando que sus estatutos no permitían las actividades económicas en los inmuebles. Patricia Rossetti.
El alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, concluye el Supremo. Avala que se veten los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios en las que sus estatutos prohíban expresamente que se puedan utilizar viviendas para ejercer una actividad económica. El Supremo da la razón a 2 comunidades de vecinos, una de Oviedo, el edificio Jirafa Élite, y otra en San Sebastián, y ordena que finalice esa actividad en los pisos afectados. La Sala Civil del Supremo aclara que en ninguno de los 2 casos se trata de aplicar la nueva regulación de la ley de propiedad horizontal, sino de determinar si en los estatutos comunitarios existe una prohibición de destinar los pisos al uso turístico.
Y 112 días es la media de espera para una intervención quirúrgica no urgente en la sanidad pública española. Una cifra con la que hemos vuelto a alcanzar un máximo histórico de pacientes en lista de espera. Purificación vive en A Coruña, padece una cardiopatía que la obliga a someterse a controles rutinarios.
En el 2022, en enero del 2020, nos pusieron, hace ahora 2 años, me pusieron en lista de espera para hacer una resonancia pedida por cardiopatías familiares. Y a día de hoy, pues sigo sin que me llamen. No es porque no haya hecho reclamaciones, que ya hice en septiembre una carta, pero el silencio es lo que dan por respuesta.
Para solucionar este problema, la semana que viene el Ministerio de Sanidad ha convocado una reunión del Consejo Interterritorial. En menos de 1 hora, en La Linterna, vamos a hablar sobre esta situación con profesionales y conoceremos casos como el de Purificación, en el que la espera para una cita afecta directamente a su calidad de vida. Y hoy termina la fase de grupos de la Champions para Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Luis Munilla.
El Real Madrid llega con los deberes hechos como primero de grupo para jugar a las 9 en campo de la Unión Berlín con Kepa en la portería y posiblemente con jugadores como Nacho, Ceballos o Joselu en el 11 de Ancelotti. También a las 9, la Real Sociedad se juega el primer puesto en campo del Inter de Milán y el primero en jugar es el Sevilla, que busca puesto de Europa League finalmente con sus aficionados en el campo precisamente del Lens, José Manuel Oliva.
Y empiezan a acceder los aficionados del Sevilla Munilla a este recinto, los 300 seguidores que finalmente el gobierno francés ha decidido que sí puedan estar apoyando a su equipo, que salta en este instante a calentar. Se confirma el 11 que adelantábamos este mediodía con José Luis Corrochano, es decir, juega Dimitrovic en portería, Juanlu Gudel, Ramos, Quique Sala, Pedrosa, Consumaré, Rakitic, Sow, Nesiri y Oliver Torres. Se la juega el Sevilla en Europa, necesita ganar para seguir vivo en la Europa League. También se juega a su puesto el técnico Diego Alonso.
El partido es a las 7:45, tiempo de juego desde las 6:30 en cope.es y aplicaciones y luego desde las 8:30 en cadena. Mañana Amberes Barça y Atlético Lazio y mañana también se la juega el Paris Saint Germain en campo del Dortmund. Esto ha pasado hace un momento en la rueda de prensa de Luis Enrique, entrenador del PSG.
¿Siente usted la presión de la eliminación y en caso de eliminación?
Be positive, my friend. No hace falta ya que contestes. Be positive.
Sé positivo, decía Luis Enrique. Y de última hora, dimite el presidente del Ankara Gücü después de su puñetazo a un árbitro ayer en la Superliga Turca.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados marcan los termómetros a esta hora en la capital y se espera que a partir de las 8 llueva, aunque no de manera muy intensa. Para mañana tendremos cielos despejados, aunque las temperaturas bajarán hasta los 8 grados con máximas de 11. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de entrada en la A1 entre Alcobendas y Las Tablas y en la A2 en el cruce con la M30. También de salida en la A3 a la altura de Rivas, en la A6 en el Plantío y en ambas direcciones en A2 Torrejón, A4 Butarque y A5. Móstoles. Además, la nueva actualización de la tarjeta sanitaria virtual ya permite realizar trámites para familiares desde la aplicación. Con la tarjeta delegada se puede, por ejemplo, recoger medicamentos o pedir citas médicas. Se han incorporado además información sobre las farmacias que están de guardia y las que no. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Decepcionante, insuficiente, inaceptable. Así han definido algunos grupos ecologistas y ministros presentes en la COP28, el primer borrador de los acuerdos de la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái. Bueno, se dio a conocer la última hora en la tarde de ayer y, como te puedes imaginar, lo que vino después fue una noche muy larga de negociaciones. Si todo iba según lo previsto, hoy a las 11 se tenía que haber llegado a un acuerdo y cerrar esta cumbre. En principio, por todo lo alto. ¿Pero qué ha pasado? Pues que las posiciones de los países están muy alejadas y todavía queda por delante una larga jornada en la que se intentará por todos los medios evitar una ruptura. Bueno, el gran punto de desacuerdo de este primer borrador reside en dos palabras: reducir y eliminar. Y es que en el texto se recoge un compromiso para reducir la producción y el consumo de los combustibles fósiles, pero elude la promesa de eliminarlos por completo, como pedían algunos países, entre ellos los miembros de la Unión Europea. Bueno, en cualquier caso, hoy a esta hora, la gran cita climática debería haber concluido con lo que siempre se dice, un acuerdo histórico, y todo apunta a todo lo contrario. De hecho, va a ser una cumbre en principio bastante decepcionante, incluso una de las peores. ¿O no, Jorge Alcalde, divulgador científico del programa? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues no sabemos, todo depende del diccionario. Directamente, porque deben de estar utilizando, aparte de las ecuaciones científicas que demuestren, bueno, la evolución de las emisiones de CO2 y de aumento de temperatura, y si 1,5 grados o 2 grados es pertinente o no de aquí a 2045, estarán utilizando diccionarios de diferentes lenguas. Y parece mentira, pero no, es que es así, porque de que esta cumbre, o que esta cumbre se convierta en un auténtico fracaso, que sea la primera cumbre del clima que no llega a un acuerdo, que sería la primera vez que una cumbre del clima se cierra sin llegar a firmar un acuerdo, aunque sea de mínimos, o que se convierta en una cumbre histórica que realmente sirva para algo, pues depende de cómo se interpreten cuatro o cinco palabras. Tú has dicho un par de ellas: reducir o eliminar. La propuesta más ambiciosa, la que lidera la Unión Europea y que hay ciento y pico países detrás de ella, es lo que en inglés dicen phase out, es progresivamente eliminar las emisiones de CO2 de aquí al año 2030. Es decir, que no habrá más emisiones de CO2, no habrá más uso de combustibles fósiles, quiero decir, no emisiones de CO2, combustibles fósiles. Mientras que la postura liderada, entre otras cosas, pues por Dubái, que es la que organiza esta cumbre, y por todos los países productores de petróleo, y por China, habla de reducir el uso de combustibles fósiles y sustituirlos paulatinamente por energías renovables. Y además introducen otra palabra que también se va a poner muy de moda, que es una especie de unabated en inglés, que es como mitigadas. Es decir, los países productores de petróleo lo que pretenden es introducir en este acuerdo la frase de que podemos reducir el uso de combustibles fósiles o podemos mitigar el efecto que el uso de combustibles fósiles produce sobre la emisión de CO2.
ambas alternativas son válidas. Mientras que los países más radicales en la propuesta contra el cambio climático no quieren eliminar, quieren eliminar esa alternativa. Quieren directamente reducir y eliminar el uso de combustibles fósiles. No abrir la puerta a que se sigan quemando combustibles fósiles a cambio de que, por otro lado, se invierta en mitigar, en absorber emisiones de CO2 o en invertir en energías limpias para compensar lo que, por un lado, se está contaminando. Y ahí está la cosa. Y todavía no sabemos realmente hacia dónde va a ir.
No lo sabemos porque quedan horas para el debate o porque realmente se va a alargar esta cumbre, que es, por otro lado, lo que suele ocurrir, que a veces no hay un acuerdo en el día previsto para que finalice y se alarga un poco, que puede pasar.
Yo no sé por qué poner una fecha.
Exacto,
porque siempre se pospone, eso sí es verdad. En todas las cumbres se ha pospuesto. Wop Hoekstra, que creo que se pronuncia así, que me perdone porque yo creo que es el político con el nombre más raro que hay en este momento en la cumbre, que es ministro neerlandés y es el líder de la causa contra el cambio climático en Europa, el responsable de las políticas energéticas y contra el cambio climático en Europa, ha dicho hoy que él tiene el billete de vuelta a casa el viernes. O sea que, bueno,
o sea, se
supone que hasta
margen,
el viernes,
¿no?
Él se da margen para llegar a un acuerdo. Y ahora medio mundo está mirando a Estados Unidos. Está mirando al embajador para esta causa de Estados Unidos.
A ver si Estados Unidos se une al reducirlos o al eliminarlos, porque si se uniera al eliminarlos, digamos que eso ya sería un
fundamentalmente
cambio total y
le están pidiendo que utilice su capacidad negociadora para convencer a los países productores de petróleo de que acepten la palabra eliminar.
¿Pero es que Estados Unidos ya ha aceptado esta palabra?
Sí, yo creo que está por la labor, siempre lo ha estado. Otra cuestión es el camino que se sigue hasta la eliminación, otra cuestión es los plazos que se ponen hasta la eliminación, pero se puede embarcar, sobre todo desde la administración Biden, la nueva administración, sí que ha sido más valiente a la hora de poner coto a la producción de combustibles fósiles. Pero ahí está la cosa, ahí está el debate, y realmente ahora mismo hay expertos que opinan que podemos estar ante la peor cumbre del clima de toda la historia, y otros que son optimistas y piensan que al final se va a llegar a un acuerdo histórico a ultimísima hora.
Bueno, a lo mejor lo tenemos que contar aquí, efectivamente. Sí. Acuerdo histórico, lo nunca ha visto. Se ha alcanzado al final esa lucha contra el cambio climático y se han metido ahí también los países, vete tú a saber, productores de petróleo, o los que están ahora mismo en pleno desarrollo y que ni de broma querían pues firmar determinadas cuestiones. No creo.
No, es difícil. Además, otra cosa será, si se firma ese acuerdo, ¿qué expectativas tenemos de que se cumpla?
Hoy ha salido, pero es que si no firmas el acuerdo, desde luego ya no tienes
todavía
ninguna.
Claro. ¿Eh? Hoy ha salido un informe muy, muy interesante, realizado con mediciones de todos estos últimos años, desde la cumbre de París hasta nuestros días, en el que se demuestra que ya hemos pospuesto casi una década la posibilidad de llegar al objetivo de no superar el 1,5 grados de aquí al 2045. Ya sería imposible, incluso aunque ahora dejásemos de emitir CO2. Es decir, que más o menos hemos perdido cerca de 19 años de cumbres y el efecto ha sido que no hemos conseguido reducir las emisiones de CO2 como se pensaba que había que reducirlas. Bueno, pues ese es el efecto real de las cumbres del clima. Yo alguna vez lo he dicho y me han caído palos por ello. Es una pequeña broma, pero que tiene razón en el fondo, y es que si hay algo que se ha demostrado en los últimos años es que las cumbres del clima fomentan el cambio climático más que evitarlo. Porque al final, desde que estamos haciendo cumbres del clima, no ha hecho más que crecer las emisiones de CO2. Entre otras cosas, subvencionadas por muchos estados, ¿no?, en el uso de combustibles fósiles. Y bueno, al final se han firmado protocolos que, en lugar de reducir las emisiones de CO2, no han hecho más que ver cómo siguen aumentando.
Pues vaya fiasco. En fin, bueno, veremos qué sucede al final. Oye, Jorge, vamos a hablar un poco del espacio, cosa rara en este espacio de ciencia. ¿Qué ha llevado a la Agencia Espacial Estadounidense a pedirle colaboración a la Agencia Espacial China?
Bueno, pues es verdad que hasta ahora no habían colaborado mucho. No habían colaborado nada. De hecho, es que la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, tiene prohibido por ley, por una enmienda del año 2014, la enmienda Wolf se llama, tiene prohibido financiar investigaciones en las que se colabore con científicos chinos.
Ah, prohibido.
Sí, prohibido.
Colaborar con China.
Sí, sí, están vetados los científicos chinos para la investigación espacial, entre otras cosas porque se pretendía en su momento que China no participase de la Agencia Espacial Internacional estadounidense, para que no hubiese espionaje industrial, para proteger la NASA del envite de la agencia china. Bueno, pero por primera vez en todos estos años se ha levantado este veto y la NASA ha permitido a científicos estadounidenses que formen parte de un programa de investigación chino. Y en este caso es un programa de investigación con restos de la Luna, con material lunar. Los chinos enviaron hace unos años una sonda, la Chang'e 5, a la Luna. Esa sonda aterrizó, extrajo casi 2 kilos de material, entre polvo, regolito y rocas, y las trajo a la Tierra, en este caso a laboratorios en China. Y ahí hay muchos misterios sobre cómo se originó la Luna, sobre cómo se originó el Sistema Solar, datos científicos de gran valor, que hasta ahora no podíamos tener acceso a ellos porque las sondas estadounidenses y de otros países que han aterrizado en la Luna y han extraído material lo han hecho en otras zonas de la Luna. Esta es una zona muy joven, muy poco impactada y por lo tanto que tiene un material muy virgen y es muy útil para la investigación científica, y es muy interesante que científicos de otros países puedan tener acceso a él. Así que por primera vez Estados Unidos ha levantado este veto y ha permitido que haya científicos estadounidenses que opten a trabajar con ese material cedido por científicos chinos.
Vale. Pero ¿y crees que China aceptará esta petición de Estados Unidos de poder analizar este material lunar que tienen ellos? Porque además tiene que dar una respuesta antes del 22 de diciembre.
Sí, tiene que ser rápido.
Pues ya quedan pocos
porque
días.
Porque se ponen en marcha los calendarios de investigación del próximo año y porque hay una larga lista de científicos de todo el mundo que quieren optar a ese tipo de material. Ahí está lo bonito de esta historia, que es, y es polémico, porque por un lado hay expertos en China que dicen, no, ya, después de habernos vetado tanto tiempo y de tener la inveterada enemistad que tenemos, no vamos ahora a cederos a este material. A cambio de nada, por lo menos. A ver, ¿qué nos ofrecéis a cambio?
Claro, es que hay que hacer un intercambio, es una negociación.
Pero por otro lado, los chinos son conscientes de que hay algunos laboratorios en Estados Unidos que fueron diseñados para las misiones Apolo y que todavía funcionan y son los más punteros del mundo, donde se puede extraer información que los chinos no son capaces de extraer. Que es posible que ellos no tengan esos laboratorios tan avanzados. Así que aquí hay dos posturas. La postura meramente política, guerra fría científica entre China y Estados Unidos, a ver quién da más y cómo se negocia y al final qué trueque se hace a cambio de este material lunar, o la postura científica. Por el bien del avance de la ciencia, tanto unos como otros, sabemos que el otro tiene un material que a mí me interesa, ya, que Estados Unidos tiene un laboratorio que a mí me interesa, vamos a cedernos algo a cambio. Ya ha pasado esto en otra ocasión. China, por ejemplo, ha cedido material a Rusia, en este caso son más amigos, a cambio de que Rusia le diese material lunar que él tenía a los chinos. O sea que al final todo se negocia e incluso con las pequeñas rocas de la Luna también se puede hacer intercambio.
A ver qué pasa con la respuesta china. ¿Apostamos?
Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo por interés principalmente de los chinos que quieren tener acceso a ese laboratorio, a esos laboratorios estadounidenses, y que eso va a ser bueno porque descubriremos algunos misterios que todavía desconocemos de cómo se formó el Sistema Solar.
Pues nada, lo contaremos. Ahora, gracias Jorge.
Pasa buena tarde.
Ahora llega la Mutua, sí, Rosa Rosado.
Esto no tiene misterio ninguno, ¿eh? Porque ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estamos contando hoy que una chica pierde un vuelo por 2 minutos después de pasar 12 horas en el aeropuerto. Claro, al final pues se quedó dormida, seguro. Ya de tan cansada que estaba de estar allí, resulta que acabó perdiendo el avión. Te preguntamos, ¿cuándo te ha pasado algo parecido o que te han dejado en tierra en el último momento porque sufriste un despiste o aquella vez que es que verdaderamente llegaste por los pelos o no llegaste? ¿Qué dice la gente?
Bueno, vamos a escuchar este mensaje que nos llega desde Brasil.
Hola, gente. Siempre me acordaré del vuelo que hice una vez desde San Paulo a Japón. Me llevaron mis amigos después de haber salido de copas por la noche. Me dejaron en el aeropuerto y ya dejarme aquí, que me encargo yo. Me aparqué literalmente en la puerta de salida. Me eché una siestecilla y cuando abrí el ojo es que vi el avión que salía. Nadie me despertó y dijo, aquí hay uno que se duerme. Pero bueno, venga, saludos desde Brasil.
Nadie me despertó.
Ya, nadie me despertó, ni estaba él en condiciones, estaba muy tropeado.
Ya, pero fíjate, cuando tú embarcas, sí que ven a él, la azafata ve a alguien sentado ahí en la puerta del embarque, no puedes despertar y decir, oye, no será todo este vuelo.
Que va a estar pendiente si hay alguien sentado.
Si hay un pobre que se quede durmiendo. Digo yo que se me ocurre.
No hay sitio nunca para sentarse, te tienes que sentar. Si quieres sentarte, tienes que irte a yo que sé dónde.
No sé.
Ahora el viajecito de San Pablo a Japón.
Sí, una cosita corta. Otro dice a la que vivió Jota de Alicante.
Buenas tardes a la gente. Regresé de Nueva York con mi mujer, aterrizamos en Barcelona y hacíamos puente para Alicante. Íbamos a dar vueltas por el aeropuerto a la nuestra y escuchábamos señores González, fulanito y menganita, puerta de embarque. Y ya dije mi mujer, pues creo que somos nosotros. Pregunto, claro, la cara fue de póker. Al final cogimos el avión, no había más que ver la gente sentada mirándome, menos mal que soy un tío grande, claro, pues eso les amedrentó un poco, pero si hubieran podido me hubieran pegado.
Ya lo he dicho yo antes, eso, ¿eh? El que llega cuando ya está cerrada la puerta y se la abren.
No, no, a último momento está esperando el avión, efectivamente.
Tú hoy estás oyendo, señores González, Pablo y María. Ya que estos tíos, ¿eh?
Mira, qué pesados, ¿eh? No paran de llamarles y nos enteran.
No se enteran, ¿eh?
Eso se lo va por aludido.
Ah, pues sí, somos nosotros.
Sí. Bueno, cuando te ha pasado algo parecido, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Le acaban de preguntar a Stuani, creo, Elena, si el Girona es el equipo que mejor juega de la Liga. ¿Qué ha dicho?
Y ha dicho que sí, que seguramente sí.
Es que es una derrota muy dolorosa. No deja de ser un vecino. Si Albelda quiere que diga qué nombres del Barça le parece que no tiene nivel para Barcelona. Es que me he quedado con esa intriga.
Sí, yo también.
Yo veo a Lewandowski y está fuera de forma todo el año.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
¿Es posible?
cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es martes, llegan a la tarde las series de televisión y además con la segunda mejor sintonía de una serie de los últimos tiempos, en mi opinión, ¿no? Porque es que es escuchar esta sintonía de Stranger Things y es como que me entra así una especie de emoción, ¿no? Algo especial, una expectación. Bueno, es que llegan las novedades, es lo que nos trae hoy nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Novedades para las próximas semanas. Y entiendo que, bueno, en fin, ahora me contarás.
Efectivamente. Sí. A ver, de vez en cuando, como bien sabes, hacemos un pequeño repaso de las novedades que vienen, sobre todo cuando tenemos semanas tan cargadas de novedades, de trailers imponentes, como ha sido el caso de esta semana, que ha sido una verdadera locura.
Pero que no viene Stranger Things, ¿eh? Aunque me encante la sintonía. Hay que esperar mucho todavía. ¿Cuánto hay que esperar? Yo ya no me acuerdo de cuándo vi la anterior.
Probablemente temporada. O finales del 24.
Pero ¿cómo vamos a esperar un año más? O sea, es que esto no lo puedo entender.
Lo peor es que luego.
Se nos pasa la vida. Se nos pasan los años. Vas contando y cuentas de serie en serie. No puede ser.
Llegará Stranger Things a nuestra jubilación, si es que tenemos jubilación.
¡Qué horror!
Pero además harán lo de dividir en dos la última temporada, saltarán de año a año.
Para alargar todavía un poco más, porque crecen mucho esos chavales, ya no sé qué van a hacer. Bueno, en fin. Pero en cualquier caso, lo cierto es que como si del sorteo de Navidad se tratara, uno de esos trailers ha sido uno de los premios gordos que esperamos para el 2024. Sí. Y fue una de las series de más éxito el año pasado y regresa con mucha fuerza. Vuelve La Casa del Dragón, sí, en su segunda temporada.
Errors were made in the hours following King Viserys' death.
The war will be fought. Many will die. And the victor will eventually ascend the throne.
There is no war so hateful to the gods as a war between kin. And no war so bloody as a war between dragons.
Bueno, tuvimos dudas en plena huelga de guionistas de si este estreno se mantendría finalmente para 2024, tal y como nos anunciaron. Esos dos años de espera, pues parece que van a merecer la pena. Nos aseguraban entonces que casi toda la grabación se había hecho ya antes de la huelga. Así que los retrasos serían menores. Bueno, pues parece que no mentían, porque la tendremos con nosotros el próximo verano, justo dos años después del estreno de su primera temporada. Uh-huh.
Bueno, una temporada que enganchó a muchos, pero a la que tú encontrabas puntos que mejorar. Si no recuerdo mal, ¿eh?
Sí, a ver, algunos de esos puntos quedan subsanados de forma natural. Ya no habrá grandes saltos en el tiempo, porque lo que viene es una guerra que adivinamos intensa de principio a fin. Uh-huh. Adivinamos y sabemos que va a ser intensa de principio a fin. Buena parte de las críticas, no solo las mías, venían de esos saltos temporales que descolocaban un pelín al espectador, que no permitían desarrollar a personajes importantes como Harry Strong. Y eso que las dos actrices de cada uno de los personajes principales, recuerda que hacían un cambio de actriz, creo que alrededor de la mitad de la primera temporada, tanto para Rhaenyra Targaryen como para Alice Hightower, pues resulta que estaban magníficas, pero esos saltos de tenían un punto ahí de ruptura de
como, sí, que te desconectaba de un poco, sí, de más que de la historia también del personaje, es verdad, sí, era un poco complicado. Sí. Bueno, yo es que voy a tener que ver otra vez la primera, porque es que ya no me acuerdo de nada, me acuerdo de algo, pero
Y eso que conocemos las casas, conocemos muchas cosas.
Madre mía, porque también cuánto tiempo ha pasado desde la anterior temporada.
Pues en 2024 eso cumpliremos dos años desde el estreno de la primera.
Bueno, en fin, eso. Bueno, las críticas generales, como tú dices, bueno, iban un poco por ahí, pero bueno, también una crítica muy particular sobre los personajes, ¿verdad?
Sí, es una crítica que no he escuchado tanto, es muy personal, aunque no lo calificaría ni siquiera de crítica propiamente. Me cuesta, personalmente, abordar una historia tan trágica en la que ningún personaje, salvo una honrosa excepción, me merezca verdadera simpatía. Empatía sí, o sea, nos podemos poner en la piel de cada uno de ellos. Eso, además, el trabajo de actuación, de llevar a los, de dirección de actores, es maravilloso. Empatía sí, decía, pero ninguno emerge como un personaje que se guíe por algo más que por el puro interés personal o de su familia.
Ya. Bueno, la honrosa excepción, claro, me temo que en esta temporada nos repite.
Efectivamente, el rey Viserys Targaryen, el mejor personaje de la primera temporada, no estará. No es un spoiler. Toda la guerra civil se viene labrando desde el punto de vista de en el momento en que ya no esté este rey, en el momento en que fallezca. Lo que viene es una guerra sin cuartel entre dos facciones Targaryen, una guerra entre hermanos, y por tanto desgarradora a más no poder.
Una guerra que, por otra parte, promete ser espectacular, claro.
Sin duda. El gran atractivo de esta serie, nadie lo esconde, está en esta anunciada contienda y en ver a los dragones luchar, algo que solo hemos visto brevemente en este universo, en el final, cuando quedan dos capítulos solamente de la última temporada de Juego de Tronos. Yo solo espero que no decidan apostar por esas batallas nocturnas que...
¿Que no se ve nada?
O sea, que no nos permitan ver. Que sé que se ahorran muchísimo en efectos especiales, pero solo que menos nos dejen ver algo.
Solo ves cuando el dragón escupe,
sí,
ahí su
fuego. Exactamente, llamarada, tal. Gracias, porque al menos sé que lo que está pasando.
Bueno, pues llega la segunda temporada de La Casa del Dragón, ¿eh? Después de casi dos años también, y tendremos que revisar seguramente la primera, pero aquí está. Bueno, saltamos a otra serie que no podemos decir que genere tantas pasiones, no, pero desde luego está entre las más conocidas. Llega la nueva temporada de True Detective.
What happened in the last case you worked with, Navarro? That was good. So it wasn't. Never too late.
There's nothing we can do. I'm working on this new case.
Bueno, no están todavía dobladas porque no, son previsiones de lo que va a llegar, como decimos.
Efectivamente, es lo que se llama en esta terminología el sneak peek, ¿no? O sea, el tráiler del tráiler o el primer avance de lo que va a venir. Fíjate que yo esta cuarta temporada de True Detective la espero, no sé si con más ganas, pero vamos, casi a la altura que la de los dragones.
¿Por?
Quizá porque es un género que me encanta, para empezar, el género negro policíaco. Y porque ver a Jodie Foster de detective en el frío norte helado, nevado, en una especie de cruce entre Fargo y True Detective, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, eso promete.
Tiene su punto.
No sabía que la protagonista de este True Detective temporada 4 era Jodie Foster, y encima que al género de detectivesco y le va mucho esto de la nieve, ¿no te parece? A mí me gusta mucho este género
muy bien,
con nieve.
Encaja muy bien con ese punto de ¿cómo decirlo? O sea, de quietud,
de planos largos. Y ese frío por dentro y por fuera, ¿no? Que sientes constantemente, ¿no? Que sienten los personajes en ese escenario. Bueno, en fin. El caso es que entenderás, eso sí, también, Javier, que es verdad que muchos de True Detective ya no esperan mucho después de la primera temporada.
El riesgo de crear una obra maestra de una sola temporada, que fue el caso de la primera de True Detective, la de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, tiene estas cosas, ¿no? La serie en conjunto pierde mucho si los siguientes casos no siguen al nivel de la primera entrega. Dependes casi completamente de que el plantel de actores y los guionistas consigan hacer ese clic genial que se dio con McConaughey y con Harrelson. Por eso yo particularmente le tengo mucha fe a Jodie Foster. Por eso y por otra razón que no sé si se cumplirá.
¿Y a qué te refieres?
A ver, son impresiones del tráiler y es algo que ya incoaron brevemente en la tercera temporada, que por cierto no es para nada igual de... O sea, no está a la altura de la primera, pero desde luego supera con creces a la segunda.
O sea, la peor es la segunda, sí, para ser claros.
Claramente. Pero
la decepción gorda llegó con la segunda.
Es un galimatías los actores no es que estén mal, salvo Vince Vaughn, que no se puede salvar, pero la tercera al menos es un poco más consistente. Bueno, puede haber, decía, algo que ya incoaron en la tercera temporada, puede haber conexión entre este caso, el de la tercera temporada, y el de la primera temporada.
Uh-huh.
Es decir, conexión con ese imaginario lovecraftiano que nos fascinó en la primera temporada, ese rey amarillo, como ese punto de terror cósmico que había detrás de los asesinatos. Y eso, para mí, es motivo suficiente para esperarla con muchas ganas, porque la verdad es que sería un giro maravilloso esa conexión entre temporadas que aportaría mucha profundidad a la serie.
Hombre, nos has dado a todos una serie de claves como para darle una oportunidad, nueva oportunidad a esta serie, a True Detective, en esta cuarta
recuperar
temporada.
Recuperar la primera siempre merece la pena.
Sí, sí, eso es cierto también. Bueno, y te despides con la novedad más inmediata, la que se estrena este mismo mes y que definiste aquí también, que lo recuerdo, como obra maestra. Llega la segunda temporada del Encargado.
Buenas noches. Muchísimas gracias por llamar a Apartment VIP Buenos Aires.
¿De qué me tiene pagamento, Vete?
Solamente efectivo, señor. Sí, sí. Aceptamos euros y dólares cara grande. No es buena la cara piccola. ¿Capito? Benvenuti.
Gracias.
¿Qué tal el vuelo?
Bellísima, ¿no?
Sí, sí.
Me enteré que se mudó tu edificio una figurita nueva.
¿Usted no tiene una fundación solidaria?
La fundación Ayudando, sí.
Qué lindo. Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel.
A ver, puede haber un argumento más sencillo y a la vez más delicioso. El portero de un edificio, como si de un Tony Soprano se tratase, trapicheando desde su posición de poder, pero que de repente ve amenazado su reino cuando un grupo de vecinos promueve en la primera temporada, ya la hemos pasado, esa construcción de una pileta, un solarium en su azotea donde ahora mismo vive, y a partir de ahí a volar la imaginación y sobre todo a volar los diálogos despiparrantes.
Bueno, ese era el argumento de la primera temporada, Eliseo, defendiéndose panza arriba para conseguir los votos necesarios para que el proyecto no salga. ¿No es un poco spoiler que salga ahora la segunda temporada?
Sí, a ver, no te preocupes porque lo de menos en esta serie es el resultado o la trama en sí. Lo demás es cada diálogo, cada situación desternillante, cada trapicheo o recurso de Eliseo para salirse con la suya, y esa actuación verdaderamente sublime de Guillermo Francella, que es que, vamos, es para enmarcarlo, esas transiciones de sonrisa amplia, servil, a te voy a apuñalar por la espalda en cuanto te gires, es que es brillante, brillante. Y esa, y además se ve de un... Vamos, en una tarde has visto la primera temporada.
Pues mira que yo esta no te hice caso, no la he visto todavía. Quiero decir la primera temporada, así que ahora tendré que ponerme con la primera y con esta cuando llegue, ¿no? Con el encargado de temporada 2.
Se ve sin que te des cuenta.
¿Sí? ¿Sí? Bueno.
Sí.
Es un humor así como general para todos los públicos, quiero decir.
A ver, es Argentina, o sea, es ese humor argentino... pues de diálogos de 10, de unas bromas que solo el imaginario y el dialecto argentino son capaces de fabricar. Es, ya está, o sea, es sentarte a escuchar embelesado esa tonadilla del acento argentino, esos insultos imposibles, en fin, ya está, y a partir de ahí a disfrutar.
Bueno, pues el encargado de temporada 2, que es la que llega, pues nada, en pocos días, en este mismo mes, y luego habrá que esperar un poquito más, pero están ya ahí a la vuelta de la esquina.
En enero, True Detective.
True Detective.
O sea, que eso no nos queda.
4, temporada 4, y luego ya La Casa del Dragón, temporada 2. Javier García de Valillo, gracias.
Un placer, como
adiós, siempre. Un abrazo.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see.
Te lo estamos contando hoy aquí en La Tarde. Esta chica que pierde un vuelo por 2 minutos después de pasarse 12 horas en el aeropuerto. Y claro, estamos hablando de esos despistes de última hora que te dejan en tierra, ya sea en el avión, el tren, el autobús o aquella vez que llegaste por los pelos, vamos, derrapando. ¿Qué dice la gente, gente?
Pues fíjate, cambio de hora en Lanzarote y viaje a la vista, mala combinación.
Yo lo perdí una vez estando de vacaciones en Lanzarote, en el cambio de hora. Al otro día, yo esperando por el autobús que me llevaba al aeropuerto, no llegaba y cuando me di cuenta es que habían cambiado la hora y perdí el avión. Cuando llegué a para coger otro, éramos tantos los que nos había pasado lo mismo que para salir de Lanzarote nos vimos y nos deseamos. Toda una odisea para llegar a Galicia. No lo olvidaré nunca.
Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí?
Sí, Rafa nos cuenta dos de muchas que le han pasado.
Hola, buenas tardes, gente. Una en el tren yendo para Málaga y a mí que me entran ganas de tomarme un refresco y en el tren se había acabado todo y en la estación de Antequera, en el mismo momento que me bajé y estaba comprando la Coca-Cola, cuando miré para atrás arrancó el tren y me dio atrás. Y otro detalle fue estando en la mili y las cosas que tiene uno cuando tiene novia, me enrollé más de la cuenta despidiéndome y cuando llegué al aeropuerto de Sevilla, el avión estaba para salir, mi asiento se lo habían dado a otra familia, me quedé en el pasillo sentado en una silla de azafata y hasta ahí fui... De viaje.
Sí, pues porque fue en aquella época. Y si es ahora, no te dejan en el asiento de la azafata.
En aquel momento es verdad que sí que ahí estaba ese asiento.
Ha cambiado mucho. A peor.
También puede pasarte que te equivoques de aeropuerto.
Buenas tardes a la gente. En una ocasión, volviendo de Bruselas, llegamos al aeropuerto y no aparece nuestro vuelo. No aparece, buscando, resulta que nos equivocamos de aeropuerto. Éramos 9 y eran una furgoneta de estas de 9. Ahí nos metimos el conductor, más los 9, 10, ahí como pudimos. Llegamos justo a tiempo, menos mal que fuimos previsores. Bueno, muy buenas tardes.
O de aeropuerto o de terminal, te puedes equivocar, sí.
Hay que ser previsores en estos casos, porque fíjate, también te puede pasar que te equivoques de hora y se lee una muy gorda.
Hola, gente, buenas tardes. Nosotros nos pasó que, bueno, íbamos 2 parejas, somos de Altea, Alicante, y nos íbamos a Barcelona. Y el otro compañero, que era el que gestionó los billetes y demás, tenía seguro que el avión salía a las 4 de la tarde. Y claro, nos presentamos pues a las 2:30, 3 menos cuarto. Nos dice que no, que el avión salía a las 3. Y ya no nos dejan facturar las maletas grandes. Me vino a mí la iluminación de ir a un kiosco que había allí de revistas. Había una revista, no recuerdo cual, que regalaban un bolso. Compré las 3 o 4 revistas que tenían allí, metiendo toda la ropa de las maletas grandes. Pudimos entrar al avión y pasar el fin de semana en Barcelona.
A grandes males, grandes remedios.
Foto de un salón de baile, un salón alargado, quizás sea una galería de arte. De las paredes cuelgan grandes cuadros con dioses que juegan con pastoras, con faunos que tocan la flauta, con astros guerreros. Los personajes retratados en los lienzos son los únicos que están bien quietecitos. Una ligera luz malva se proyecta sobre el artesonado. Un artesonado con forma de bóveda que parece agitar el aire y pintar una brisa violeta en las alturas. Esa luz llega al suelo y proyecta reflejos sobre un parqué con tablones muy nobles. La chica de la primera pareja, con el pelo recogido, echa a volar una gran falda azul con cenefas blancas. La falda forma una campana que gira y convoca a los espíritus celestes con un frufru de alas, con un frufru de plumas a las que el paraíso le resulta familiar. La chica extiende el brazo cubierto con un largo guante blanco que sostiene un caballero con frac, un caballero desdibujado en la foto. El volcán de la música no deja de lanzar la lava de una alegría incandescente y la fiesta vaporosa parece haber hecho de la vida algo ligero, sencillo, parece haber hecho de la vida algo conquistado. En el siguiente tema la música ya no es aérea, el lamento de los violines se hace con la escena, los colores de la cuerda parecen un lamento. Había quedado en las esquinas del viento el estruendo de los timbales y de las trombas, pero se ha disuelto, y los pies y los vestidos ahora parecen haber entrado en la cofradía de los mendicantes.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
En los desayunos de Nueva Economía Forum, el cardenal Juan José Omella ha repasado esta mañana los principales asuntos que ocupan en estos días las agendas política, social y eclesial. Como ha subrayado el presidente de la Conferencia Episcopal, la Iglesia ha de trabajar codo a codo por el bien común sin entrar en el barro de las batallas partidistas. En tiempos de polarización y desencuentro, la Iglesia recuerda la necesidad de respetarnos, de no cejar en la ardua tarea por el bien común y de conducirnos dentro del marco jurídico de la Constitución, propiciando que el diálogo emprendido sea verdadero y fecundo, sin muros ni exclusiones de ningún tipo. La Iglesia está para señalar estos valores, no para entrar en la batalla partidista. El cardenal ha mostrado su preocupación por la falta de sentido de la vida en tantas personas de nuestro tiempo y ha subrayado el fondo antropológico de la crisis que padecemos. Se pretende vivir como si Dios no existiera y las consecuencias son demoledoras para el hombre, que acaba por naufragar en medio de tantas soledades como tienen lugar hoy día, ha dicho recordando a Benedicto XVI. La Iglesia, siempre necesitada de conversión, debe reconocer las heridas en su propio cuerpo y desde ahí ofrecer una palabra de aliento y un ejemplo coherente de vida que sepa salir al encuentro de los que sufren, estando a su lado, acompañando y reparando cuando sea preciso. Debe ser una Iglesia en salida con estilo sinodal, como reclama el Papa Francisco, donde todos, fieles laicos, sacerdotes y obispos, seamos testigos convincentes de la vida grande y bella que trae Jesucristo a un mundo muchas veces roto, que necesita signos de una esperanza cierta y creíble.